primera hora, nos queda otra por delante. Boletín informativo, pero no te vayas, que aún hay más.
Ahora en la mañana.
Estar informado.
El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha pedido al Congreso permiso para investigar al exministro José Luis Ábalos al apreciar en su actuación indicios de delito en el caso Koldo. Patricia Rossetti.
El magistrado Leopoldo Puente aprecia indicios de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Eleva el suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad del exministro y diputado ante los indicios bastantes de la posible comisión de estos cuatro delitos. Indicios encontrados en las diligencias que se han practicado hasta el momento. Y dice el instructor que ha llegado el momento en el que es necesario avanzar en la investigación. Y también aparece indiciariamente justificado que Ábalos pudiera haberse beneficiado económicamente de los pagos de Aldama o de terceros impuestos por el considerado nexo corruptor, y se refiere también a los alquileres y a las diferentes viviendas, incluida la que utilizaba su amiga personal.
Y las autoridades rusas aseguran que han detenido al autor del atentado de este martes contra el general jefe de las Fuerzas de Defensa Química y Biológica de Rusia. El detenido ha confesado que le contrataron los servicios de inteligencia ucranianos. Manuel Ángel Gómez.
El presunto asesino del general Igor Kirillov es un ciudadano de Uzbekistán de 29 años y ha sido detenido en una población próxima a Moscú. En un vídeo difundido por las autoridades rusas, este individuo confiesa que se trasladó a Moscú siguiendo las instrucciones de los servicios de inteligencia de Ucrania, compró un patinete eléctrico y unos meses después recibió el material para elaborar una bomba. Ha asegurado que ocultó el artefacto explosivo en el patinete y lo colocó a la entrada del edificio de viviendas de Kirillov. A cambio le habían prometido $100,000 y la posibilidad de instalarse en un país de la Unión Europea.
Y cientos de coches y de escombros siguen amontonados en el campo de fútbol de Benetúser, en Valencia. Es una de las imágenes cotidianas a las que aún se enfrentan los afectados por la dana 51 días después. Y precisamente hoy mediodía, Cope está aquí en este campo de fútbol, desde donde te contaremos cómo intentan, bueno, poco a poco, aunque falta mucho, recuperar la normalidad. También estará hoy en Valencia la tarde de Cope y mañana Herrera desde Catarroja y Paiporta. Y te cuento que ya se ha recuperado la normalidad en las líneas de tren de alta velocidad Madrid-Andalucía y Madrid-Toledo, tras finalizar los trabajos de reposición del cable robado durante la noche del lunes al martes. La sustracción de estos cables ocasionó ayer retrasos en varios trenes de larga distancia y de media distancia con Toledo, Ciudad Real y Puerto Llano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Sevilla corta relaciones institucionales con el Betis. Bruno Casar.
Es noticia de última hora, aunque la decisión parecía más que tomada desde que arrancó la semana, y a través de un comunicado el Sevilla acaba de anunciar esa ruptura con el Betis. José Manuel Oliva.
Sí, tal y como informó el partidazo de la cadena COPE anoche, el Sevilla rompe definitivamente relaciones con el Betis. Lo ha hecho mediante un comunicado que acaba de emitir hace unos minutos a raíz, recuerden, de la denuncia interpuesta en su día por el Betis contra tres jugadores del Sevilla, que acabó en sanción para estos tres futbolistas. El Sevilla carga directamente contra los dirigentes del Betis, a los que hace responsable de las últimas conductas. En una hora comparece el presidente José María del Nido Carrasco.
Gracias, Oliva. En lo deportivo hoy centramos todo en la final de la Copa Intercontinental, 6:00 p.m. entre el Real Madrid y el Pachuca mexicano. Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su cuarta Copa Intercontinental y su quinto título en 2024. Mbappé está listo y será titular con Vinicius, que ayer recibió el premio de Best junto con Ancelotti, que aspira hoy, si gana el Madrid, a convertirse en el técnico en la historia del club con más trofeos. Pachuca es 16º en su liga local y ha eliminado a Botafogo en cuartos de final y al Al Ahly egipcio en semifinales. 66.000 espectadores se darán cita en el estadio Lusail, donde hace justo 2 años se jugó la final del Mundial entre Argentina y Francia. Su césped no presenta el mejor estado.
Gracias, Miguel. Desde las 5:30 p.m. lo contamos en tiempo de juego, al que por la noche vamos a sumar 2 encuentros de primera división que fueron aplazados en su día. Los recuperamos hoy, ambos a las 9:30 p.m. Español-Valencia y Villarreal-Rayo Vallecano.
Es la última hora en Herrera, en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Lifer.
La juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer. Juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Hace obligatorio el registro de viajeros en las condiciones nuevas. Ahora creo que las preguntas que quieren hacer, pues llegan hasta las 40 aproximadamente.
Hasta pedir datos personales de parentesco o incluso datos económicos de los pagos, de cómo pagan, de qué cuentas, con qué tarjeta. Incluso, y a donde va un poco más la sin razón, es que tenemos también que meter esos datos de las posibles reservas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Música, luces y el irresistible aroma a dulces navideños. Del 19 de diciembre al 5 de enero, descubre las Arenas Market Christmas Edition. Un market con regalos únicos y exclusivos de las mejores marcas emergentes canarias. En la Plaza de la Fuente, junto a nuestro espectacular árbol de Navidad. Ven y celebra la dulce Navidad de las Arenas. Las Arenas, disfrutarlo es muy nuestro.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Me detectaron un cáncer de mama grado 1 en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Regálate calma y descanso. Cuidar tu mente es cuidar tu vida. Un estilo de vida sano comienza con pequeños cambios que llenan tu día de equilibrio y bienestar. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
De los 49 millones de personas que viven en España, ya hay 9 millones que han nacido en otro país.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Thank you.
Tertulia de Asociación de Vecinos, tertulia RPT, respeto, participación y transparencia. ¿Qué tal, Iván González? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy buenos días a todos y a todas.
Hola, Guillermo Robaina, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ahora que te veo mejor, echando de menos a Domingo. Que
no está viene. Domingo, no, el hombre viene, está malito, coño. Sí. Está enfermo y tiene un trancazo enorme y claro, tampoco es cuestión de venir que nos contagie a todos.
No, de eso no se trata. Que nos contagien cosas buenas.
Que nos contagien cosas buenas. Virus no, siempre. Virus no, más bien todo lo contrario. Bueno, pues le mandamos un abrazo al amigo Domingo Santana y esperamos que se mejore porque la semana que viene estaba pensando, la semana que viene, coincide con el 25.
Igual que con Rima también, venga va.
¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos?
No sé, la podemos grabar, yo recuerdo que yo los miércoles los tacho por la mañana, a principios de semana.
No, porque nosotros no venimos.
Pero laboralmente a mí me se complica.
No, todos. Entonces, la podemos pasar para el martes también, ¿no?
Sí, ya, pero yo la haría desde la pelu con secadores y todo, sería maravilloso allí. Pues
claro, porque tú tienes trabajo, está a tope, ¿no?
Toca madera por ahí, por favor, pero sí, la verdad.
Sabes que yo los martes diciembre... te soy infiel.
Martes, es verdad, también, es sí. Verdad. Es verdad.
O sea, que no es ciertamente, exactamente, con una compañera.
No,
que
pero mira, se me ocurre una cosa, ya que no fue a la Plaza del Pilar, podríamos grabarla ahí una tarde.
Por ejemplo, la que te perdiste.
Esa estaría bien.
Estaría, la dejamos grabadita y la llevamos, oye.
Al día siguiente.
Pero yo creo que meto el micro después de media hora, después de...
No, es al revés. Tienes que meter el micro antes y después queda...
No, amigo.
Porque aquello terminó un poquito.
Por eso te digo.
De risa
por eso te digo, que el micro hay que meterlo después, que cuando vienen las ocurrencias.
Jonathan al día siguiente me dice, Guillermo, tengo que reponer todo el ron.
Yo, que fue una pasada. No, yo bebí cerveza, mira, no me vuelvan loco.
¿Qué quisieron ustedes ahí?
No, que hicieron ellos dos.
Me perdí una buena, ¿eh?
Ellos dos. No, y se come muy bien en este sitio, ¿eh?
¿Dónde
la Plaza del Pilar. Ahí, las presentaciones.
El Pangea.
Se come muy bien. Yo estuve después el sábado con mi churri, como no, un besito desde aquí. Entonces, te digo, estuve maravillosamente. No estaba el arroz con albóndiga, no estaba.
Ah, amigo.
Joder, me quedé todo rascado. Pero bueno, nos comimos la carne fiesta. Porque ahora el cerdo nadó de toda la vida.
Me vamos a pasar la factura al Pangea, ¿eh?
Jonathan es de Tenerife, sí.
Sí,
no,
sí,
por
sí.
Aquello de la publicidad, ¿no?
Pero sí deberíamos, de verdad, que ahí hay un parquito tal, para aquellos que tienen a lo mejor niños o los niños, lo que sea y tal, y podemos hacer una grabación allí, si total, ¿no? Cada vez nos quita tiempo, nos está quitando tiempo en vez de ponérnoslo. Tiene el reloj ahí, no sé si sentarme aquí, entonces estaría guay, la grabamos.
Víctor que se sienta aquí, el compañero técnico, ¿tú te vas a atrever, Víctor? Se lo está pensando.
Pero tiene el micro, ¿no?
Tiene micro ahí. Sí. Bueno, de vez en cuando podrá participar con algún apunte, ¿no?
A ver si es verdad.
Lo puede decir, o sea que... Oye, por cierto, ¿estamos quedados, Guillermo, con esto de las pensiones?
No, estábamos hablando del tema de las pensiones, es decir, que primero...
Se han revalorizado, ¿no? ¿Qué más
sí,
se puede
pero
pedir?
Mira, ya en el 2017 nos echamos a la calle, yo aún no era pensionista, pero Blas Padilla hizo una movida,
sí, bueno.
Que aquello se nos fue de las manos, sí, que sí. Incluso vino la policía, oye, que han cerrado las calles, y dice, mira, yo soy responsable de lo que comunico, pero no soy responsable del número de gente que se suma, y aquello fue brutal. Fue brutal también porque se sumaron algunos sindicatos que después no han dado la talla, ¿no? Pero se planteaba un tema de una subida de un 0,25, que era vergonzoso, cuando en cada nueva legislatura y cada nuevo mandato en los ayuntamientos, lo primero que hacen, incluso creo que hay un récord, ¿no? Hay un récord de pleno donde se suben los salarios, ¿no? Nuestros ediles. Y para el tema de las pensiones, pues lo que hay. Y lo que estaba planteando antes con Iván es lo siguiente. En un ejemplo, que es un ejemplo de la vida real, ¿no? Dos docentes jubilados, con dos hijas, tienen sus pensiones, tienen su piso donde viven, tienen un local o un piso alquilado, fallece uno, normalmente el varón, porque las estadísticas dicen que la esperanza de vida en la mujer es superior al hombre en 10 años, creo, y se convierte en lo que era una familia bien, en una familia pobre,
con
dos hijos o dos hijas, que no ven en el horizonte la posibilidad de emanciparse y que pasan también, si son hijas,
claro.
Pues acrecientan el perfil femenino de la pobreza porque no pueden...
Es interesante, y lo estuvimos hablando fuera de micro, y ahora vamos a poner casos reales, ¿no? Porque al fin y al cabo, y lo decíamos, el acceso a la mujer al mercado laboral lamentablemente es tardío. Entonces estamos hablando de personas que se están jubilando, que son pensionadas, que son pensionistas, que tienen una edad determinada, donde posiblemente ella no trabajó y tiene una pensión contributiva, bajita.
No contributiva, bajita,
y él sí, digamos que es un poquito el sostén. Si fallece él, se va a quedar ella con una pensión no contributiva, poquito, y a lo mejor la pensión de viudedad. Y no puede mantener ese ritmo de vida que tenía.
Y se acrecienta el perfil femenino de la pobreza.
No, si te digo que lo estábamos hablando fuera y es un drama que se nos viene encima y desde luego no se toma, ni siquiera se toma en consideración en un Congreso de los Diputados, en absoluto, ¿no? Pero más allá de eso, yo también comentaba, ¿no? O sea, yo tengo dos tías muy mayores que voy a casa de una de ellas a cortarles el pelo y la verdad que es un rato súper agradable, ¿sabes? Entonces, siempre es un tema recurrente, siempre sale el tema de las pensiones, siempre se acaba hablando de política y demás, pero con el tema de las pensiones, siempre aplauden que se les ha revalorizado, y además, dos mujeres, ese perfil que acaban ustedes de describir, o sea, una mujer que tenía una no contributiva, tal, o sea, dentro del ratio de llego a final de mes, pero porque tengo mi casa pagada, ¿vale? Mi marido cuando falleció, el domicilio quedó pagado, si no, te cuento un chiste. Y la pregunta que yo siempre les hago es, aún revalorizándote, aún ganando hasta 200 euros más mensuales o teniendo esa no contributiva hasta 200 euros mensuales, ¿a ti el dinero te cunde igual que hace 10 años?
No.
No, la respuesta es severa. No, ¿qué va? Si es que hacerte una ensaladita, esa que poníamos antes de un aguacatito, una lechuga, vamos a meterle también un poquitito de atún y un poquito de millo, porque la cebolla siempre está en la nevera, ¿no? Eso te sale 8 euros. Sí. Te sale 8 euros. No,
porque la proporción es totalmente indirecta, porque el nivel de vida sube mucho más, ya no vamos a hablar del IPC, el nivel de vida real, ¿no? Sube mucho más que la revalorización de las pensiones.
No, tú dices, te revalorizan las pensiones y luego vas a la cesta de la compra y ves que se ha subido 8 o 9 veces más lo que te han subido, y luego, para ser pesimista, decía, y le damos una vuelta de tuerca, si el local que tienen alquilado, el inquilino le deja de pagar, o el piso que tiene alquilado, el inquilino le deja de pagar. Hiroshima.
Y Nagasaki, porque encima tiene que seguir pagando la Willa Luna, ni se te ocurra.
Sí.
Ni se te ocurra.
Hombre, para ser pesimista, evidentemente, esto es un caso claro, pero para pesimismo con las pensiones, la nueva generación.
No hay,
Víctor, por ejemplo, ¿tú crees que vas a tener pensiones? ¿Tú crees que en un futuro vas a tener pensiones? Tiene 25 años, ¿no?
Sí,
es muy joven.
26.
¿Tú te ves cobrando una pensión?
Hombre, yo tengo ahí la incertidumbre de no saber lo que va a pasar. No, ¿eh? Porque, claro, es que la juventud ahora mismo tenemos entre contratos basura. No tenemos la posibilidad de estar ahí en la lucha. Y bueno, también me asusta un poco porque muchas de mis amigos no tienen conciencia tampoco de saber por qué luchan ni nada. Yo le digo, ¿quién es la alcaldía de Las Palmas? No tienen ni idea.
Sí. O sea, entran tarde en el mercado laboral.
También.
Por lo tanto, ya los años exigidos para poder cobrar una pensión difícilmente lo cumplirán, ¿no? Aumenta también la esperanza de vida. Por lo tanto, hay que ingresar más recursos, pues, a política social, política sociosanitaria, sanidad, educación y demás. Ellos se van a ver en un futuro en un limbo. Si no son sostenibles hoy en día las pensiones, pues ya me dirán ustedes, sobre todo también con la demografía, que no es otra cosa que bajar, porque al final nosotros tenemos ahora mismo un sistema solidario de pensiones. El que trabaja paga la pensión. Pero en un futuro veremos si hay trabajo para todos y veremos si van a poder pagar las pensiones.
Fíjate que Víctor acaba de decir una cosa que para mí es tremendamente importante. El quién es quién. ¿Quiénes nos están gobernando, quiénes nos están cambiando las fichas en el tablero de ajedrez para que ellos tengan o no tengan futuro? Para que ellos tengan o no tengan futuro. Nosotros lo tuvimos más fácil quizás que nuestros padres. Ellos lo están teniendo más difícil que lo tuvimos
nosotros.
Lo tiene
más difícil porque es un asunto que pusimos nosotros sobre la mesa y es que nuestros hijos viven peor que nuestros padres.
Y vivirán
peor que nuestros padres. Y es lo que estamos viendo constantemente porque yo noto que mi generación no tenía las facilidades de introducción en el mercado laboral que tenían mis padres, ¿no? Pero es que ahora los jóvenes, el hecho de tener un trabajo para toda la vida, eso ya es una quimera prácticamente. Por lo tanto, a la hora de cotizar, pues ya me dirán ustedes cómo van a cotizar, ¿no? Víctor, por ejemplo, sueña con tener un trabajo siempre, para toda la vida, pero ojalá y lo tengas, Víctor, y te quedes aquí con nosotros, pero va a ser complicado.
En ello estamos, ¿no? Pero sí, al final lo que yo veo, sobre todo en muchos amigos míos y tal, es el tema de que te piden experiencia, de qué tal, pero claro, si no trabajas nunca,
no tienes
qué tipo de experiencia vas a aportar, ¿no?
Vamos a la máxima, ustedes han metido. Yo creo que en alguna ocasión habré comentado eso de que mis padres vivieron mejor que mis abuelos, ¿vale? Yo viví mejor, o tuve. Vamos a quitar la expresión vivir mejor. Pude prosperar mejor que mis padres.
¿Es posible que tus padres vivieran mejor que tus abuelos?
Sí, prosperar. Yo pudiese prosperar más que mis padres, pero es que mis hijos, y tengo dos, y los veo reflejados aquí en el compañero de 20 y 21, universitario, que de verdad no van a terminar sus carreras hasta que tengan 25, 26 años, en el mejor de los casos, más un máster. Porque ya no vale solo tener un grado, ¿no?, o una carrera, habrá que hacer un máster. Rásquese usted el bolsillo. ¿Para llegar a dónde? A como dice la señora Montero, vicepresidenta primera del gobierno de España, que un sueldo mínimo interprofesional es clase media. Es que, ¿en serio va todo esto así? Y escuchando al compañero aquí, a mí se me cae el alma al suelo.
Teniendo en cuenta cómo tenemos el nivel de vida, un sueldo mínimo interprofesional, cada vez es tener menos recursos para poder afrontar una vida con garantías.
Yo pongo más la vista en el valor del precio de la cesta de la compra. Entendiendo la cesta de la compra no es la que nos venden, sino la que es todo lo que tenemos de gasto.
Sí.
Durante el mes, durante el año. Hacemos número y te ves tentado a decir, me presento a las próximas elecciones, tío. Ahí lo dejo.
¿No? ¿Y tú te crees que no, presentándote a las próximas elecciones puedes cambiar todo esto?
No, ¿qué coño? Pero cambio mi vida.
Ah, bueno, eso sí. Bueno, hay algunos que...
Un concejal del Ayuntamiento de Las Palmas te está cobrando, según dicen en la página de Transparencia, y la entrecomillo, 66.783,
bueno,
me parece.
O sea, concejal, con ser asesor, no, también bueno, tienen unos sueldos...
Pero espérate, que un concejal bastante. Después tiene los plenos, tiene dietas, tiene transporte, tiene... O sea, son pluses, pluses, y además, si estás en una comisión, otro tanto, o sea, lo que te ponen ahí es la base, ¿no? Sí. Al fin y al cabo. Pero sí estoy contigo, Guillermo, en que si realmente queremos cambiar algo, desde fuera se puede hacer ruido, pero si quieres cambiar algo tienes que estar dentro. Tienes que estar dentro y por lo menos ser una hormiguita o por lo menos ser cliente del proctólogo, ¿vale? Por no decir el grano en el culo. Entonces, tienes que estar ahí condicionando.
Ese fue un debate que se abrió hace ahora 10 años, en 2014, cuando había un partido emergente que prometía el cambio.
Ah, sí.
Y creo que no, la idea, no, es que hay que estar dentro, sí, es verdad, pero ¿cómo?
¿Y para qué?
No, tú lo has dicho, ¿para mejorar la vida de quién? Porque ese partido que dices tú, sus representantes... han mejorado sustancialmente la vida hasta el punto de poder mudarse de barrio, de un barrio obrero, a ir a otro de
claro,
clase
y
alta.
Y los otros.
Y los pobres seguimos siendo pobres, o quien quiera que sea, ¿no? Tenemos la fortuna de tener un puesto de trabajo, ¿no?
Hablo del tema, a lo mejor abrir la caja de Pandora, ¿no?
Y tanto que te digo,
cierto,
estaba esperando aquí.
Que por cierto, luego hablo de Pandora, ¿no? A lo mejor abrir la caja de Pandora, pero ya no me refiero a unas personas o personajes. Recuerdo que tengo pendiente ahí explicar lo que es aquello de Spinetti, ¿no? Pero no son ellos solos, sino son todos y todas. Es decir, desde el momento en que entro en un parlamento, o entro en un ayuntamiento, o entro en un cabildo, parece ser que paso de ser vegetariano a ser carnívoro y depredador de mis iguales, y eso creo que hay que cambiarlo. Estamos viendo una clase política, lo voy a decir con una palabra que dijo Iván hace tiempo, asco, una clase política que es, lo voy a decir con respeto, pero con la claridad, es asquerosa. Lo que estamos viendo hoy en el Parlamento, lo que estamos viendo en el Ayuntamiento, es realmente asqueroso. Dije en su momento que iba a evitar utilizar los calificativos porque son focos de conflicto, y me prometí que el primero que iba a utilizar cuando rompiera esa promesa, el primer calificativo era de sinvergüenza. Y aprovecho este micrófono que me cede, aunque luego llamen y me digan que no venga más, que son unos sinvergüenzas. Tengo delante un libro publicado y presentado hace ahora 10 años, de Antonio Morales Méndez. Lo estoy releyendo, y vale la pena. El libro se llama Tiempos Difíciles, y me acuerdo que en su presentación, don Francisco Tarajano, que en paz descanse, se levantó y le dijo unas palabras que las hago mías. Yo pensaba que podías acceder a otras historias, o algo así, le dijo. Estamos viendo el conflicto energético, el tema de los cuidados de las zonas comunes de la isla, ¿tal? Estamos viendo el puerto y la regasificadora, y estoy releyendo los ciento y tantos artículos que puso aquí y tela. Paralelamente me estoy leyendo el primer tomo del Quijote.
Bueno, ¿para qué? Para coger un poquito de aire, ¿no? De oxígeno. Sí. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, por cierto, de milagrito ayer no ocurrió nada en esa palmera que se cayó. Bravo Murillo en el túnel entre Tomás Morales y Primero de Mayo, ¿eh? Parece ser que se quedó a metros de un conductor, que además yo creo que en la foto se ve, porque si eso cae, ¿cuántos coches pasan por ahí?
Miles.
Constantemente. Eso tuvo que ser que cogió el semáforo cerrado, el que está en el Cabildo de Gran Canaria.
Bravo Murillo con Tomás Morales.
Sí, el túnel cerca del Cabildo, sí.
El
sí,
de
sí,
Mata, sí, que le llaman, ¿no? Túnel de Mata, uh-huh. Pues mira, casi hace apología a su nombre, sí, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, yo sigo señalando. Yo es que tengo clarísimo que todo lo que ocurre en las Palmas de Gran Canaria tiene una persona responsable.
A día de hoy no se sabe que no, puede.
Está claro que he leído y releído diferentes artículos y todos llegan a la conclusión que inclusive en lo que es el tronco, lo que es el tronco de la propia palmera, había una sección que estaba enferma, que estaba súper estrecha,
nosotros, y por ahí partió. Nosotros estuvimos hablando con vecinos, directamente, tal cual, llamada telefónica, y ninguno nos dijo que habían notado algo raro, solamente que pedían una poda de la propia palmera, que eso puede ser lógico, pero que tenía algún patógeno, nos decían que ellos, por lo menos visualmente, tus vecinos, nos dicen que no, que se movía mucho la palmera, pero que las palmeras se mueven mucho con el viento, las cosas como, bueno, hay algunas que incluso se doblan, que parece que se van a partir, ¿no? Pero nos decían que no, que lo único que pedían era que la podaran. Otra cosa es que en el informe pues salga que estaba enferma. Pero en principio también me extraña que el viento pueda tener la capacidad de tirar una y no las demás. No sé, a lo mejor también.
Mira,
una parte de la propia palmera.
Hace años, cuando el ayuntamiento era azul, la culpa la tuvo el picudo rojo.
Ahí lo dejo. Volvemos a lo mismo, es que todo el mundo escaquea sus responsabilidades.
No, hay una realidad, mira, se inauguran cosas y luego no hay mantenimiento. Se planta un árbol y luego no hay mantenimiento. La pregunta en el aire es a qué estamos jugando. Porque los sueldos se siguen pagando mensualmente.
Mira, yo estoy convencido de que estas zonas comunes, estos parques donde no hay arboleda, donde ni siquiera hay zonas de sombra, se construye, se diseñan así de manera voluntaria para evitar precisamente el mantenimiento. Claro, no es lo mismo un parque con mucha arboleda que necesita mantenimiento que un pedazo de cemento que no necesita ningún tipo de mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las administraciones, de forma velada, nos están proponiendo precisamente, o incluso están construyendo este tipo de parque urbano, evitando cualquier tipo de árbol y demás, para que no exista más mantenimiento y, por lo tanto, no hay más gasto.
Bueno, pues ahí es donde están esas contradicciones, ¿no? De las islas de calor o los parques grises, ¿no? Grisland, que se ha convertido en las Palmas de Gran Canaria, en Grisland, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos con el cambio climático? ¿Estamos con quitarnos de encima el mantenimiento, protección y cuidado de toda la masa verde? ¿En qué quedamos, Javier? ¿En qué quedamos? ¿Nos dan una de cal, una de arena, o nos engañan una vez y nos engañan otra? Mira, lo que me preocupa de todo esto es quién aplaude.
De 20 de mayo del 2010, un artículo de Antonio Morales, precisamente en este libro, dice, habla de la dictadura del mercado. Y luego más adelante habla del tema del urbanismo, un urbanismo que es de aquella manera. ¿A quién se beneficia? A las empresas que quieren ganar dinero muy rápido. Esas empresas que quieren ganar dinero muy rápido, por la vía de la urgencia. Por la vía de la urgencia se sacan gente de las listas del paro que no son cualificados en sus profesiones. Con lo cual ves tus palmeras podadas de aquella manera.
Ya.
Que hable quien tenga que hablar. Yo lo he visto en primera persona en determinado sitio donde se contratan personas para súbete a esa palmera, se le da un curso rapidito y para adelante. Luego vienen accidentes, luego vienen cosas, luego las mutuas no responden. La verdad que estamos metidos en una madeja de mil pares de narices.
Bueno, pues oye, madeja lo de la Mufase. ¿Cómo ven ustedes el tema este de la Mufase? Porque la verdad es que tiene diferentes aristas, ¿no? Por una parte, sí llama la atención que los empleados públicos, que de alguna manera defienden pues toda la cosa pública, y los sindicatos, que también están constantemente hablando de lo bien que funciona la sanidad pública, o por lo menos lo bien que debería funcionar la sanidad pública y fomentando la sanidad pública, después resulta que ellos tienen una sanidad, digamos, pública-privada. Es pública porque la pagamos todos, pero realmente es privada, ¿no? Esto es un poquito contradictorio, no sé cómo lo ven ustedes.
Nombraste muy fácil, pensé que ibas a hablar del padre del Rey León, pero Es un problema gordo, un problema bastante gordo. Ahora mismo se está planteando que donde te atendía te dejó de atender y búscate la vida. Uh-huh. Y búscate la vida. Y antes hablábamos de esa pareja personaje, dos funcionarios que han estado cotizando y han estado pagando, han recibido tal. Y ahora, ayer a mí me hicieron una ecografía pedida hace un año, pedida hace un año porque me operaron de la vesícula, me quitaron la vesícula y esa ecografía era previa a aquello. Pues me la hicieron ayer, ya la vesícula me la quitaron. Y además se la quedaron ellos, ¿no?
Bueno, Santiago Morillón, que no sé si se va a incorporar a la conversación, lo cual estaría bastante interesante, o nos quiere dar una noticia de última hora, que yo creo que las cosas más...
No, me gustaría más integrarme en la conversación, pero te vengo a contar que esta mañana no es... Atención, una urgencia, ¿vale? Pero sí que es cierto que es importante. Esta mañana ha colisionado un ferry contra una escollera en el puerto de La Luz. Ha sido un accidente, es un ferry de la compañía Transmediterránea que estaba atracado y parece pues que debido al viento ha impactado en esa escollera. Se puede ver en el lateral del barco cómo ha sufrido algún tipo de daño, pero afortunadamente parece que no había pasajeros a bordo. Tampoco nos dicen desde la autoridad portuaria hay algún tipo de vertido, no hay ninguno, ¿vale? Y en la pleamar se espera que sobre las 3:30 de la tarde pues el barco pueda salir. Pero bueno, la verdad es que la imagen es bastante llamativa y nos
¿De qué compañía es, Santiago?
De Transmediterránea. Y nos pone a todos pues en el recuerdo de en aquel momento, ¿verdad? Cuando yo creo que un barco de la compañía Armas impactó contra el muelle, contra el dique. Y bueno, pues a consecuencia de ese golpe se rompió una tubería de fuel oil y ocasionó un derrame importante. Uh-huh. En esta ocasión, de señalar importante que no hay ningún tipo de derrame. Bueno, ni tampoco grandes incidentes.
No hay derrame, grandes incidentes, ni tampoco hay que lamentar daños personales en principio.
Exacto, porque no había pasajeros.
No había pasajeros, bueno, solamente de mercancía.
Es que iba con prisa el ferry porque traía los materiales para desentar el Parque Santa Catalina para el carnaval.
¡Ay, qué lengua!
Bueno, coño. Es que perdona, a veces se me ensucia la boca.
Esa es otra. Gracias, Santiago.
Hasta ahora.
Esa es otra porque... te decía que esa es otra porque vamos a ver qué va a pasar con todos los materiales que están ahí en el Parque de Santa Catalina, si realmente se va a poder desarrollar con garantías, que yo espero que sí y confío en que así va a ser, las galas del carnaval. Es decir, se necesitan realizar unas obras de mejora, seguridad y afianzamiento de toda esta zona, que ya saben que, bueno, por ahí pues se ha estado trabajando con el tema de la Metro Guagua. El caso es que quizás no dé tiempo de poder comenzar este tipo de obras, ¿no? Porque antes del 7 de enero se tienen que presentar los aspirantes su proyecto y después se tiene que licitar. Puede tardar o va a tardar 2 meses los trabajos y, claro, si antes del 7 de enero... Después son 2 meses de trabajo y el carnaval empieza el 8 de febrero, un mes después, vamos a estar muy, 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 muy justitos.
Que
muy
sí.
apurado.
Muy apurado.
Y como los aspirantes aspiren mucho, van a tragar mucha calima.
Sí, ¿no? No, yo de todas maneras en mi libro no iba a podar árboles en Alcaravanera, en este segundo lo explico perfectamente, ¿no? Vivimos en una improvisación constante. Es una improvisación, es una tropelía más. O sea, son 283.000 euros, me pareció leer esta licitación, que en principio si llega el 7 de marzo, ya no acabada, sino empezar el 7 de marzo, tú dices, ¿para qué? Primero, ¿para qué? O sea, 283.000 no sé cuántos
euros.
Se puede
adjudicar por urgencia.
Sí, pero ¿en base a qué?
Aún así, los plazos están muy, 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 muy limitados. Porque lo ideal sería terminar esas obras de afianzamiento antes de las galas.
Pero es que si tú tenías, o sea, nos retrotraemos cronológicamente. Vamos a ver, si tú tenías... Oye, qué bien me quedó, ¿no? Me quedó fino, filipino, sí. Mira, si nos vamos atrás... en definitiva, el 8 de agosto, cuando se hizo la gran presentación del carnaval, tú ya sabías que podías hacerlo ahí. Hubieses tenido tiempo de sobra para hacerlo. Ya de por sí es un escándalo que se vuelva a invertir dinero en una obra que no está acabada, donde hay que volver a invertir dinero para romper lo que se va a invertir ahora y gastar y quemar ese dinero con las necesidades que hay. Que esto no es ir en contra del carnaval, esto es gestión municipal pura y dura, que retomo al principio la palabra asco de Guillermo Robaina que cogía mía.
Ah, vale.
O sea, esto es un ping-pong.
Puntualizado.
Vale, no, ya con que llamen de un sitio ya vale, que llamen a dos ya sería tremendo. Perdona, Javier. Entonces, a lo que voy. Al fin y al cabo, si lo hace, coño, un poco de cabeza, que de verdad que sacaré un tercer libro después de carnaval en cómo ha quedado
bueno,
todo
lo
esto.
Bueno, lo importante es que todo eso esté asegurado, a pesar de que las obras de afianzamiento no sabemos si va a comenzar antes de las galas, durante las galas o después de las galas, ¿no? Pero yo ahora me estoy preguntando, ¿ustedes ven que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria está logrando adeptos? Ese carnaval que conocíamos nosotros en los años 80, a principios de los años 90, ¿ustedes creen que la juventud va al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? Víctor, ¿ustedes salen al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria o se van al sur cuando tenemos el carnaval aquí?
Hombre, sí, ahora ya todos nos vamos para el sur, porque siempre es el que suele estar mejor y es el que cuidan más al final. Y la improvisación, como bien decía Iván, en muchos oficios está bien, pero yo creo que en la política es donde menos se debe improvisar y siempre tiene que haber una organización mínima.
Pues la verdad es que... Y porque ya lo decía Rafael Acarrá, para hacer bien el amor...
cómo tienen revolucionadas las hormonas, ¿no?
Es lo que te estoy diciendo, improvisación. Escuchamos a Víctor. Escuchas en la calle, porque esto de este momento Medina, vamos a llamarlo así, de solamente estar con quien nos aplaude, con quien nos da golpitos de espalda y demás... Hay que escuchar a todo el mundo. Y no hace falta meterle 15 días más al carnaval o trasladarlo de un lado a otro.
De todas maneras, hay un principio en la adjudicación de obra. La urgencia y la improvisación contra la falta de cualificación del personal contratado por la vía de urgencia para este tipo de historia que implica la seguridad de la terminación de las obras.
Claro. Es más, perdona, Javier, y voy a introducir otro ingrediente en este potajillo. Es más, la semana pasada, el que fue director de la policía local fue cesado por poner el grito en el cielo que las medidas de seguridad, el plan de seguridad del carnaval 2019, si mal no recuerdo, pues no estaban al 100% o no eran las que él consideraba como profesional, las que eran correctas. Y a día de hoy hay que readmitirlo porque se le castigó por ello. Se le castigó por ello. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Todo esto a qué lleva? Lo acaba de decir Víctor. Es que se están cargando el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que conocimos en los 80, en los 90 y en el 2000.
Bueno, vamos a cambiar de asunto que estamos a punto de acabar, de finalizar la tertulia. Rafael ingresado tras sufrir un fallo cerebrovascular. Tiene 81 años, hombre, es mayor, pero bueno. Se le veía bien en forma, ¿no? E incluso estaba dando conciertos el hombre, pero claro, es que esto de repente no te avisa.
Yo escuché esta mañana que se descartaba ese tema, ¿no? El fallo cerebrovascular.
un accidente vascular.
Ya, ya. Bueno, sí. Su edad ya pasó por una etapa también con un proceso de trasplante y todo ese tipo de historias. Y bueno, y la carrera que este hombre lleva, pues alguna facturilla le debe haber pasado, ¿no? Porque la verdad que es un personaje y una persona que cuando sale un escenario se entrega al 100%. Sí, sí.
No, solo desearle la más pronta y mejor recuperación.
Por supuesto.
Y nada más que añadir. No pongas la sintonía. Víctor, como pongas la sintonía.
No, ya va, para poner, allá, no va a poner la sintonía, va a poner vale. A Rafael. A ver, tienes vale. Algo ahí de...
Lo cojo y lo tiro por la ventana.
Hoy salgo por la noche.
Pero mira, está fino.
Bueno, pues con Rafael tenemos el minuto de Guillermo Robain. A ver, Guillermo.
Un minuto. Venga, pensé que ibas a poner después de lo que hemos hablado, de lo que hemos estado hablando, de Mufase, que no lo terminamos. Yo creo que eso lo vas a posponer para otro programa. El tema de la urgencia, la cualificación del personal, el carnaval. El tema del Belén del compañero que ha puesto en la entrada de
abajo,
la radio.
Sí, sí.
Sí, que es precioso. Juan. Ya le hablé antes del Belén de piedra que hay en Galdar, que lo vimos ayer. Ayer hicimos un pequeñito concierto también, y de la coral polifónica de Galdar, y que es obra de Antonio Mateo Armas. Y hay cositas bonitas que están por ahí en cada zaguán, en cada parque, aparte de los institucionales, que hay iniciativas personales, iniciativas de vecinos y tal, que están muy bien. ¿Y qué más? Yo pensé que ibas a poner la canción Escándalo de Rafael.
Pero bueno, pues mira, puede estar bien para que tú escribas ahí
Escándalo.
En la hojita, en la libreta de la tertulia RPT. Es que con Iván aquí hablar de Belén, yo creo que lo primero que se le va a venir a la cabeza es lo ocurrido en el Belén de Santiago.
Que de verdad. Ahora, como ustedes lo vieron bien, yo al bajar iba a coger al señor conserje del edificio y le iba a decir, si va a haber algún tipo de recolecta, llévate la hucha. Llévate la hucha, porque aprovecho también para liarlo que el viernes a las 9:30 de la mañana estarán los colectivos de seguridad municipal, o sea, policía local, bomberos, etc., en la puerta de las oficinas municipales en la calle León y Castillo. Y hay que apoyarlo, porque lo que están reclamando y lo que nos están poniendo encima de la mesa es la situación real de Las Palmas de Gran Canaria, no los datos, ni qué guay es vivir aquí, como dice el señor concejal, ¿no? ¡Nio! Nos fuimos a las fiestas del Carmen y qué bien lo pasamos, qué bien se
iba.
Portavoz
de la plataforma de policía me manda un mensaje. Anoche un conductor a la fuga atropelló a un taxista, además un robo de un magrebí en una mujer en la playa de Las Canteras.
Y ya está.
Lo que me acaba de enviar.
Y no digas más nada. No te metas, Javier, no te metas en esta esfera de los odiadores, donde sabemos muchos y muchas, por plantear y por poner encima de la mesa una realidad que se nos oculta. No es cuestión de nacionalidad. El que es delincuente, delincuente. Y ahora mismo, por la noche, aprovechando ese taxista y nombrando ese taxista, es el mejor termómetro por la noche, porque da igual que salgas un jueves, un viernes, un sábado, un martes, a las 11 de la noche no hay taxi. Pregúntale por qué no hay taxi por la noche en Las Palmas de Gran Canaria. Pregúntale a cualquiera. A ver qué ocurre.
Lo ocurrido en San Telmo, que nos dicen algunos oyentes que no saben de lo que estamos hablando. 5 jóvenes han robado el dinero del Belén de San Telmo y han amenazado con arma blanca al vigilante. Es que se llevaron 7 euros, tampoco... increparon y amenazaron con un cuchillo al vigilante. Claro, el vigilante está ahí, te amenaza 3 o 4 con un cuchillo y ya verás tú qué vas a hacer.
Es que estás tardando en llevártela. Tardando, a ver, normal. Es que es lo que te digo, mira, ¿cómo es San Telmo por la noche? Vamos a preguntarle aquí a Almenda.
Yo trato de editar.
Lo evita, ahí lo evita, está, claro. Coño, si año y medio va, llevamos va, denunciando este
pero
tema.
Pero si dice que se va para el sur...
Claro, pero es que al sur nos vamos a la cabalgata. Tampoco te vengas arriba con el carnaval del sur, nos vamos a la cabalgata. Vale, pero el carnaval aquí, tú no ves a la cabalgata, al de día, al de tal, mira, ya cambió el tono, ya mira la carita, está clarísimo, tenemos el mejor carnaval o uno de los mejores carnavales del mundo, lo que tenemos son los peores gestores del mundo, eso sí, y los peores organizadores del carnaval desde hace ya la próxima edición número 10.
Iván González, odiador, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, Víctor, tú te quedas con nosotros, ¿no?
No, sí, hasta sí, que se quede.
Hasta el final del programa. Vale. Tenemos número para la lotería. A ver si nos toca.
Si nos toca.
¿A quién se lo vas a dejar en reserva el número?
Yo lo dejo aquí en la COPE.
No, aquí, bueno, no pasa nada. Yo lo dejo aquí en la COPE.
No, no, porque al final esto es ilusión para todos. Y si nos sirve para, en mi caso, para una camperizada, para ir con la churri, mi hija, tal, un buggy, tal, coger ola, yo con eso me conformo.
Mira, te puedo asegurar que si dejas aquí el billete, aquí amanece
el
lunes, el martes, eso te lo puedo asegurar.
Esto es, te digo, siguiendo el benefactor aquí del señor Robaina, que nos trae una bonoloto cada semana, yo mi aportación es ilusión navideña, que yo creo que un numerito allá donde uno esté es donde tiene que estar.
Chacho, que nos tenemos.
Venga, okay. Pues ya con esa ilusión gracias, seguro que sale.
Gracias.
Buenos días y feliz Navidad.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscando regalo para Navidad? Los packs oferta de Dormitorum sí que son un regalazo. Colchón más protector, sofá más cojines, canapé más almohadas. Todos con un 70% de descuento. Llámanos, ven a nuestras tiendas o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, lleva un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Nos visita un rival directo en la clasificación en el que no podemos fallar como locales. Ven a animar a tu equipo. Celebra la Navidad en el partido contra el Casademont Zaragoza este domingo 22 de diciembre a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Y no te olvides de llevar un peluche para colaborar con la Casa de Galicia. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Esta Navidad en las arenas, te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de las Arenas.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el último partido de 2024.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Español en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo, desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Español.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Historias Canarias con Luis Cabrera. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Muy bien. Gracias, Javier.
Bueno, vamos a hablar de la iglesia que solemos llamar Santa Rita, que realmente es la iglesia de San Agustín, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este templo, Luis?
Efectivamente, curiosamente para la mayoría es Santa Rita, aunque oficialmente es San Agustín. Y esta iglesia en concreto que vemos en el corazón de Vegeta fue construida, bueno, reconstruida a finales del siglo XVIII. Y una curiosidad es que cuando visitamos esa plaza podemos ver al lado una torre elaborada con piedra basáltica, que es algo más antigua que la propia iglesia.
Sí, bueno, que tiene incluso hasta una canción, ¿no? La Torre de la Audiencia, ¿no? Que seguramente es a lo que te estás refiriendo. Bueno, tiene una historia incluso anterior, ¿no?, a la propia iglesia. ¿Qué historia es esta, Luis?
Efectivamente, pues en esa zona donde había antiguamente una ermita que se construyó en la primera mitad del siglo XVI, la iglesia del Cristo de la Veracruz, pues a mitad del siglo XVII los agustinos construyeron ahí un convento, y de ese convento lo único que queda en pie sería esa torre de la audiencia a día de hoy. Y curiosamente, en ese convento tuvimos uno de los colegios con más historia de la capital, que era el Colegio de San Agustín, donde estudiaron, por ejemplo, Ángel Guerra, Tomás Morales o incluso Benito Pérez Galdós, muchísimas celebridades canarias.
Y lo único que queda de ese convento es la torre, ¿no? La Torre de la Audiencia y la Torre de San Agustín.
Efectivamente, por desgracia es lo único que queda de ese antiguo convento, puesto que en el año 1959 destruyeron el convento para construir ahí la audiencia de Canarias. Entonces decidieron mantener esa magnífica torre que cuenta con ese campanario en la parte superior y que es algo muy simbólico de esa zona de Vegeta.
Pues desde luego que sí, simbólico de la zona de Vegeta y también simbólico de nuestra capital, ¿no?, de Las Palmas de Gran Canaria. En el interior de la audiencia, ¿crees que puede haber a lo mejor algún vestigio de este tipo de este convento que se erigía ahí hace ya muchísimos años, Luis?
Pues en algunas secciones, por ejemplo, según he leído, se reconstruyó un poco manteniendo la estética, el estilo original en algunas zonas de ese antiguo convento, pero nada queda original salvo la torre. Fue totalmente destruido y se reconstruyó por completo.
Oye, ¿y sabes la historia por qué se le reconoce como Santa Rita más allá de la ermita de San Agustín, que digamos que es el nombre original?
Pues sí, una curiosidad. Santa Rita siempre ha sido así a nivel mundial como una imagen muy, muy venerada por todo el calvario que pasó a lo largo de su vida. Era una monja nacida cerca de Roma en el siglo XIV, Margarita, de ahí luego Santa Rita. Y en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, la imagen de Santa Rita estuvo presente en el convento desde principios del siglo XVII, o sea que siempre estuvo ligada a esa zona. Entonces es por ello que es tan importante, aunque hay que decir que la imagen que hay a día de hoy en la parte izquierda de la iglesia de San Agustín es una imagen nueva creada en el siglo XX,
claro,
pero siempre acompañó a esa zona.
Sería cuestión de investigar y saber de cuánto data, cuál es la fecha original de esa imagen de Santa Rita y sobre todo cómo llegó aquí, ¿no?, cómo llegó a la capital.
Efectivamente, fue elaborada en Italia, no estoy seguro si fue en la República de Génova concretamente, que tenían gran contacto con nuestra ciudad. Y Santa Rita, pues, desde un principio, desde el siglo XVII, ha sido venerada por la población canaria y lo sigue siendo a día de hoy.
Bueno, pues interesante dato histórico que hemos conocido en este espacio, Historias Canarias con Luis Cabrera. Luis, muchas gracias como siempre, hasta la semana que viene, buen día.
Muchas gracias, Javier, igualmente.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que hay que acertar con ellas. No es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el último partido de 2024.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Español en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo, desde las 5 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Español.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tú tienes un valor también, Pau. Y aunque la gente o alguien no quiera ser tu amigo o alguien te pueda hacer bullying como te ha pasado alguna vez, tú sigues teniendo el mismo valor, Pau.
Interesante.
¿Pero te molesta que te digan que no eres autista o que no pareces autista?
Pues yo me pregunto, ¿cómo? Según ellos, ¿cómo es un autista?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Recuerdas la sensación después de tu primer trasplante?
Sí, no lo puedo olvidar. El momento más impactante de un trasplante es cuando has suturado el nuevo corazón.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Come and dig my earth. None will level. Nobody of it is worth.
De la mejor manera posible ponemos el punto final a la edición de este 18 de diciembre de Herrera en COPE Gran Canaria. Víctor Cabrera estuvo en la realización técnica. Te hablo encantado de la vida. Un día más, Javier Benítez, a seguir disfrutando de este miércoles único y irrepetible. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenos días.
And this is not